Muy, muy bien. Entonces estamos listos para empezar nuestro Cantares capítulo 2. Gracias a todos los que nos están viendo en vivo, a todos los que nos escuchan por el podcast y a todos los que lo ven después, que también son desentrañadores de maravillas. Estamos listos para empezar, estamos listos para estudiar, a ver qué es lo que quiere el Señor, para dónde nos quiere llevar el Señor, qué es lo que nos quiere mostrar Dios en este tiempo. Y pues nada, va a estar bueno. Yo creo que va a estar muy, muy bueno. Y a Él sea la gloria. Amén. Entonces, nos vamos a meter con todo en este estudio de Cantares, capítulo 2. Venimos del capítulo 1. Hemos visto estas conversaciones entre el amado y la amada. Hemos visto estas conversaciones entre o si lo queremos ver desde la otra manera, entre la amada y el deseo por su amado distante, y esta tercera persona que entraría a ser Salomón para meterse en medio de esta relación. Hemos visto diferentes cosas en cuanto a las expresiones y las imágenes. Cantares, al ser un libro poético, está lleno de expresiones, lleno de imágenes supremamente interesantes. Acerca del amor, acerca de lo que considera de su esposa, bueno, de su amada, lo que considera de su amado, acerca de lo que considera de esta mujer su tsunamita por parte de Salomón. Hemos visto imágenes para que aplican hacia el cristiano, de Cristo, su iglesia, Cristo, el mundo, Cristo, el mundo, la iglesia, Cristo. Hemos hablado de la preferencia de los pastos a la preferencia del ¿cómo se llama? Del palacio. Hemos visto desde las dos interpretaciones más fuertes, nos hemos centrado, y yo he metido ahí de vez en cuando les he mencionado alguna de otras. Y nos hemos centrado ahí, hemos estudiado, hemos intentado estudiar cómo aplica esto, cómo hacer una exégesis y pasarlo por la muerte, la cruz de Cristo, cómo nos lleva a Cristo y cómo nos dirige directamente a él. Y eso es lo que hemos intentado. Si alguna se acuerda de algo que vimos ayer o antes de ayer que le llamó la atención, que le gustó, puede escribirlo ahí para recordárnoslo y quizás hagamos, ay, sí, y esto nos ayude para el día de hoy. Venimos en esta conversación. Algunos decíamos que algunos dicen que el amado entró aquí a hablar en un versículo, otros dicen que no. Pero el hecho es que esta mujer está llevada por su amado. Venimos de ver cómo ella nos dice que es él, el olor fragante y como esa bolsita de mirra, etcétera, etcétera, dentro de sus pechos. Y una cantidad de imágenes que nos tocó profundizar en qué significaba cada imagen para poder entender qué es lo que esta mujer estaba queriendo decir, qué es lo que este hombre está queriendo decir y cómo Salomón está intentando. O bueno, ya sea que Salomón sea el amado o está intentando cortejar a esta mujer. Y vamos a ver unos puntos bien importantes que me parecen muy interesantes el día de hoy. Espero a ustedes también les parezcan interesantes. Vamos a ver cómo nos va. A ver si, porque yo soy más poca, entonces más bien le hago así. No. Eso mejor, listo. Entonces vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Aquí tengo entonces el capítulo, creo que lo están viendo bien ahí. Sí, pues bueno, sí, no se ve tan genial, pero sí. Listo. Y entonces voy a empezar a leer la parte que sigue, desde el capítulo 2, versículo 1 hasta el 7, si no estoy mal. Y dice lo siguiente, la Biblia, esta versión que traje hoy, ayer fue la Biblia de las Américas, hoy traje la Reina Valera, y vamos a tomar cositas de otras versiones como siempre lo hacemos. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce para mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. ¿Listo? Y entonces aquí empieza a hacer bien interesante este tema. Empieza a poner bien interesante este tema. Comenzando solo por el primer versículo. Y vamos a hacer una labor, porque si ustedes se dan cuenta, no hay subtítulos en esta versión, que es la Reina Valera. Va directo, ¿verdad? En otras nos ayudan entendiendo de alguna otra manera quién es el que está hablando. Pero esto está sujeto a que haya algún error humano. De hecho, ahorita nosotros lo vamos a hacer y está sujeto a que cometamos algún error humano. Puede que no sea así. Este versículo 1 del capítulo 2 dice: Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. En la interpretación clásica, esto se le atribuía a Jesús. ¿Verdad? En la interpretación clásica esto se tomaba como Jesús es el que lo está hablando, o sea, el amado es el que lo está hablando. Y hay himnos hoy en día que hablan acerca de Jesús como la rosa de Sarón. En el estudio de Cristología a veces uno ve a Jesús y lo menciona como el lirio entre los valles, como la rosa de Sarón, y tiene toda una explicación detrás de esto, ¿verdad? De hablar de un lirio. Deseado entre todos estos valles, una rosa en un área muy desértica como lo era Salón. Y entonces, desde una interpretación clásica, Jesús es la rosa de Sarón y Jesús es el lirio de los valles. Y quizás algunos que llevan más tiempo en la fe hayan escuchado esa expresión, a Jesús como la rosa de Sarón y a Jesús como el lirio de los valles. Si ese fuera el caso, estaríamos hablando de este como el amado, que es el que está hablando, que es el que estaría hablando aquí, ¿verdad? Bajo una interpretación un poco más clásica, ¿verdad? Sin embargo, en una interpretación, es que no quiero decir moderno porque eso suena como si estuviéramos cambiando la palabra. No, en otro tipo de interpretación se habla, porque acuérdense que la Biblia no viene con estos subtítulos, y en la mayoría van a encontrar que aquí dice amada, que es la amada la que está hablando en el versículo 1. Y la amada va a decir: Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. ¿Por qué tiene sentido que sea la amada la que lo esté diciendo? Bueno, exactamente por expresiones que está usando, como lo es la rosa de Sarón y el lirio entre los valles. Si bien es cierto, aquí nos imaginamos una flor muy especial y una flor muy linda. Vamos a ver un poquito algo como la NBI, por ejemplo, ¿verdad? Yo no creo tener aquí la nueva traducción viviente. Ah, sí, aquí la tengo, perfecto. Por ejemplo, la nueva traducción viviente dice lo siguiente. Soy el azafrán de primavera que florece en la llanura de Sarón, el lirio del valle. Y en la NBI dice, miren que cambia las palabras. En la NBI dice, soy una rosa de Sarón, una azucena de los valles. ¿Listo? Y a pesar de que aquí se ve como algo especial, algo lindo, hola a todos los que están llegando, algo especial, algo bonito, la expresión empieza a mostrar. Empieza a mostrar cosas interesantes dentro de ella. Empieza a mostrar cosas interesantes dentro de ella. Aquí Dianita nos manda un versículo de Isaías 35, 1 al 4, que dice: Se alegrarán el desierto y el sequedal, se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán, florecerá y se regocijará, gritará de alegría, se llenará de gloria del Líbano, el esplendor de Carmelo y de Sarón, ahí está también. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor nuestro Dios. Isaías 35, del 1 al 4. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá. Amén. Y miren que estas expresiones, está bueno eso para explicarlo, porque esas expresiones de flores y demás están escritas a lo largo de la palabra del Señor. Ahora, cuando nosotros lo mirábamos como esta rosa de Sarón o como este lirio de las plantas que nosotros tenemos en la cabeza, lo veíamos como algo muy especial, y por eso decir que el amado era el que lo decía, o Jesús era el que decía, yo soy la rosa que está en el sarón, o el lirio que está entre los valles, adquiría un sentido especial. Sin embargo, cuando hablamos de la rosa de Sarón y el lirio de los valles, la amada, y si es la amada la que lo está diciendo, no está declarando que ella sea única o perfecta, o que sea especial entre un lugar de ¿cómo se llama? Entre un lugar desértico, ella resalte con su vida dentro del desierto. Eso no es lo que ella está aclarando como tal. Y por eso les digo que algunas la traducen más como azafrán y como otras flores. La amada está diciendo que si bien es cierto, ella sabe que es de buen parecer, llamémoslo así, hermosa, ¿sí? O sea, o de alguna otra manera se está comparando con una flor, ¿verdad? No necesariamente está sosteniendo que esa flor sea algo especial, ¿verdad? Esos azafranes, dice que crecían entre los valles, y para eso me voy a la NTV, ¿verdad? Que florece en la llanura, el azafrán de primavera que florece en la llanura de Sarón. Miren que no era raro ver el azafrán, no era raro de ver. Entonces ella está diciendo, yo soy como una flor que se da entre muchas en medio de la primavera, una entre muchas. Y esa es la descripción que ella estaría haciendo de sí misma. Yo soy una de estas flores entre muchas que se dan en medio de la primavera, que si bien es cierto somos flores, no necesariamente adquiere un significado muy especial. Y un lirio entre los valles, el Midrash hebreo interpreta este pedacito del libro del lirio entre los valles. El Midrash es uno de los libros escritos por rabinos que dan una explicación a ciertas cosas del Antiguo Testamento, etcétera. Bueno, tiene toda una historia, pero pues este no es el punto de hablarla hoy. Explica el lirio entre los valles y hace la diferencia entre el lirio del monte y el lirio del valle, porque dice, el lirio que está en el monte se seca, pero el lirio que está en el valle, yo no sé cómo pintar una flor, ¿sí o no? El lirio que está en el valle perdura. Perdura. Y entonces ellos dicen, el justo ha de considerarse, el temeroso a Dios ha de considerarse como un lirio entre los valles que perdura, que constantemente le está llegando agua, etcétera, etcétera, mientras que el del monte se seca. Esa es una explicación que le dan en el Midrash de los hebreos, de alguna otra manera, diciendo, soy esta flor que florece, puede que no sea lo especial como lo que lo vemos si Cristo lo estuviera hablando, pero sí una flor que permanece florecida. Y entonces necesariamente estamos hablando de la amada, estamos hablando que ya no está expresando que se sienta, llamémoslo, no sé cómo decirlo, única, especial, capaz, sino que está expresando más bien todo lo contrario. Está expresando que ella, si bien es cierto, es una flor que se mantiene verde, es una flor, un azafrán más de los que se producen en medio de la primavera. A lo que responde entonces, en otras versiones, dice el amado. Entonces, si ustedes ven la NTV, dice la joven, el joven. Entonces, el joven sería en el versículo 2. En la Biblia de las Américas dice el esposo. En la NBI dice el amado. Entonces vamos a manejar más o menos esa de amado. ¿Listo? Entonces dice la amada y entonces ya aquí sí sería el amado es el que responde. ¿Cómo responde el amado? Y aquí como amado tendríamos que ver esa Salomón, ¿vale? Escrito ahí. Bajo la segunda interpretación, acuérdense que estamos manejando dos, perdónenme porque es complicado, ¿listo? Vamos a ver desde la primera. Desde la primera, la amada está diciendo, desde la primera, la amada está diciendo, yo soy lo que les acabo de explicar, y el amado le está respondiendo ante esa interpelación, le está interpelando y le está diciendo, tú eres un lirio entre espinos. Entonces, el amado sí ya resalta. ¿Cómo se llama? ya resalta la belleza entre todo lo demás. Ahora piensen, si es Salomón y está en la corte con las doncellas de la corte, las otras esposas, lo que quieran llamar, hablaríamos de tú eres un lirio entre espinos, o sea, entre todas las mujeres tú resaltas y ellas son como cardos y tú eres un lirio entre todos estos cardos. Así es mi amiga entre las doncellas. En otras versiones va a cambiar esa palabra de así es mi amiga entre las doncellas. Y entonces, si bien es cierto, la amada está diciendo, yo soy una flor que crece en primavera, junto con muchas otras, el amado les responde, no, 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 tú eres una flor que florece en medio de cardos. O sea, todas las demás se ven como cardos. Y miren este juego de ella expresarse de alguna manera como se siente y de él expresar como la ve, como para subirle yo no sé si para subirle la autoestima o para qué, pero empieza este juego entre él y ella. Y si lo vemos desde la primera interpretación, bueno, ya les hablé, la clásica es más bien, sería la interpretación clásica, que tendría que ser como una tercera, sería Jesús hablando de que él es la rosa de Sarón, de que él es el lirio de los valles y que su amada es como un lirio entre los espinos, lo cual no está loco, porque acuérdense que los subtítulos en verdad no están ahí, ¿verdad? No están ahí, entonces verlo de esa manera tampoco es. Tampoco puede decirse, no, esto es la locura, no. Podemos tomar ahora las otras, ¿verdad? La primera que ya teníamos, que entonces sería la amada diciendo todo esto, y el amado, en este caso Salomón, que serían amados en esta primera interpretación, diciéndole, no, 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 tú eres como un lirio entre todos estos cardos, entre todas estas doncellas que te rodean, tú eres un lirio. ¿Verdad? Y en la segunda interpretación, que es la que hablamos del pastor que ella ama, ¿verdad? Estaríamos hablando exactamente de lo mismo, de la amada haciendo esta declaración y de Salomón intentándola cortejar y diciéndole, no, con todas estas que están alrededor tuyo, yo no te comparo, tú no tienes comparación. Algo interesante que habla la mujer acerca de sí mismo y que sigue la misma línea es este dicho, esto de decir que ella es, por así decirlo, algo así como silvestre, ¿se acuerdan? He estado, el sol me ha quemado. No habla de flores en el jardín de Salomón. Ella habla de flores silvestres. Entonces ella dice, yo soy una flor silvestre más, yo no soy la flor cuidada, la flor del jardín, la flor, no, no en ningún momento habla de eso. Y ella lo entiende y se entiende a sí misma y por eso decía, mi propia viña no cuidé y por lo tanto estoy quemada por el sol, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que la respuesta entonces vendría siendo el versículo. Aquí, qué es lo lindo de ver? Si lo viéramos dentro de la primera interpretación, sería ver a un Cristo que nos anhela en medio de todo. Un Cristo que le dice a su amada, entre todas las doncellas, entre todo el mundo entero, tú eres el lirio que florece. ¿Tendría sentido verlo de esa manera? Sí, tendría sentido verlo de esa manera, aun cuando como iglesia nos consideráramos comunes, por así decirlo, de alguna u otra manera, el florecer, el que Cristo nos vea como la flor deseada en medio de esto que podríamos llamar los cardos. Y somos así solo porque Él nos hizo así, porque Él nos desea de esa manera, porque nosotros ciertamente nos vemos como un azafrán más. Como un azafrán más, y yo no sé si alguna vez les ha pasado, pero hay oraciones en donde me he encontrado diciendo al Señor, Señor, ¿por qué yo? Si hay muchas me gente mejor que yo, hay muchas personas que son mejores que yo en muchos temas, ¿por qué me tenías que escoger a mí? Si he visto en el mundo gente que no te conoce, que claramente sobresale. Y viene siendo este Dios diciendo, uno diciendo, yo soy una florecita más, no soy mayor cosa. Y viene este Dios diciéndole a uno, no, 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 para mí resaltas en medio de cardos y de espinos. No porque en sí lo seas, porque seguramente lo lindo de todo esto, y explicaba uno de los autores, es que él decía, no es que sean la pareja más hermosa de la tierra, porque ella dice mi hermoso, ella dice, él dice mi hermosa, y mejor dicho, entonces uno se los imagina todos perfectos, todos lindos, todos. Él decía, no, 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 esta es la concepción que tiene todo amado de ver a su amada. Se convierte en la única, que se convierte en el centro. Entonces, de la misma manera, no es que sobresalga, no, es que sí, claro, Dios me escogió porque yo soy un berraco, claro, no hay nadie como yo, no, sino todo lo contrario, simplemente está enamorado de mí y por eso me ve de esa manera. Se enamoró de mí y yo me enamoré de él, ¿listo? Y entonces empieza a volverse bien interesante este tema. Bien, bien, bien interesante este tema, porque llegamos al versículo 3 y parece desde la segunda interpretación que aún ante el halago de Salomón, la mujer no repara en el halago de Salomón, sino que sigue pensando en su amado. O bajo la primera, responde a ese halago, pero pensando en su amado. Ahora, una de las cosas más interesantes que entra este pequeño pedazo. Listo, aquí dice Dianita, dudaba ella de su hermosura ante los ojos del rey, porque no era única ante la hermosura de las demás, exactamente. Sin embargo, el rey la resalta entre todas las demás. Y entonces pasa algo bien interesante, porque esto se va a poner, bueno, Hortica está demasiado cursi, demasiado bonito. No, aquí entra la cosa. Y lo que les dije ayer, estos temas los vamos a tratar como los trataría un cristiano. Empiezan a decir varios autores han querido encontrarle aquí la comba al palo y han querido mirar esto. No, claro, ella desea la compañía de su amado, ella desea. Muchos van directo al punto y dicen, vea, lo más posible es que esto sea un tema sexual, en donde ella esté hablando de un deseo sexual que tiene por su amado. Y antes de que hagan, ¡oh, terrible! Vamos a censurarlo. Acuérdense lo que hablamos ayer. Acuérdense de la belleza y de la hermosura de lo que es el sexo bajo la palabra de Dios y bajo los ojos de Cristo. No es esta cosa puerca de satisfacer un deseo y ya, sino es un amor profundo que une a un hombre y una mujer en deseo, por supuesto que sí. Y va a hablar de algo espectacular, porque entonces llegamos al versículo 3 y empieza a decir, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Y es aquí entonces. Y su fruto fue dulce a mi paladar, y muchos han querido decir, ok, ella lo que anhela es la compañía, la guardia del amado, y sí tienen razón, de alguna u otra manera sí. Ella entonces empieza a comparar, si bien es cierto, en el versículo 2 la comparan a ella como un lirio entre cardos, ¿verdad? En el versículo 3 ella compara un manzano entre árboles silvestres. O sea, es un árbol que da su fruto, entre otros que quizás solo sirvan para cortar y hacer madera y demás. Mi amado es un manzano entre árboles silvestres. Ella se puso como silvestre ella, pero a su amado no lo pone como silvestre. ¿Se dan cuenta? Entonces, mi amado es este manzano entre árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, y dice que bajo la sombra del deseado me senté, y algunos aquí toman este bajo la sombra como protección. Y su fruto fue dulce a mi paladar, y es aquí entonces donde muchos empiezan a trastabillar, no, aquí habla de ¿cómo se llama? De la compañía. O aquí habla de, no solo es compañía, sino podríamos hablar de conversaciones, o podríamos hablar de, sí, el hecho de estar con esa persona. Pero lo más probable, lo más probable es que se esté hablando con una característica sexual en la cual diga, su fruto fue dulce para mi paladar, fue estar con él, unirme a él, fue dulce para mí. Muchos autores van a hablar de este pedazo como antes. en lo que llamaríamos un noviazgo antes de unirse el uno al otro. Y muchos incluso van a llegar a decirnos cosas como que es posible que esta mujer esté hablando de un deseo que tiene de unirse sexualmente con su amado, incluso de un sueño erótico o algo por el estilo. Y ya muchos se asustan al escuchar eso. Pero no es algo, no es algo malo, es un deseo profundo. Y aquel que, mire, el que se case sin deseo, pues va a ser, yo creo que va a ser muy difícil casarse sin el deseo sexual por la compañera a la cual uno va a tener durante toda su vida. Y por eso les digo, estamos hablando de esto como cristianos maduros, espirituales. Bajo la óptica de lo que Dios habla acerca del sexo y de la hermosura del sexo y de cómo lo revela Él, de cómo revela su iglesia y de cómo hace la unión marital, dice que está bendecida de parte de Dios, bendecida de parte de Dios. Y así es como lo estamos hablando. Así que esta amada, con este fruto y este dulce deseo a su paladar, está expresándonos simplemente el deseo que ella tiene por estar con su amado y el deseo que ella tiene de su amado, ¿verdad? Y dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Otros lo van a ver de la misma, de la misma, de la misma manera. La casa del banquete va a ser la casa del vino. La expresión en hebreo también significa, puede significar casa del vino o casa del banquete, hablando de cómo el amor de este amado para ella es como un banquete y es intoxicante como el vino. Ya habíamos visto esa expresión antes. Más intoxicante que el vino, más amada y más disfrutable que el vino es la unión que ella puede tener con su. Con su, con este amado. Y compara y entonces dice, su bandera sobre mí fue amor. Y en la bandera era esta, literal era una bandera, pero era más un estandarte. Yo no sé si lo han visto en las películas, que era algo así como una lanza parada en donde venía y en donde viene una bandera puesta, ¿verdad? Y se usaba en las guerras para unirse por compañías, ¿verdad? Y se ponía aquí la cara de. O el escudo que representara alguna casa, o incluso en algunas culturas la foto de un dios o algo por el estilo, y entonces la compañía tal sabía que corría esa bandera, y el que llevaba el estandarte era una persona supremamente importante, era un honor llevar este estandarte, entonces cuando se hacía la estrategia de batalla se dividía por estandartes, y los soldados sabían que tenían que estar debajo de su estandarte, que esa era su compañía y era ahí donde tenían que estar, no podían romper filas, por así decirlo. Así que muchos han hablado de este, su bandera sobre mí fue amor, es un deseo de esta mujer de seguir a de seguir a este hombre, de seguir a este hombre, de estar con este hombre y de seguirlo como quien sigue el estandarte. Y ese estandarte sobre ella. Amor, han compuesto canciones sobre esto, hablando acerca de Cristo, su bandera sobre mí. Fue amor, su estandarte, el correr a Él. Y se levanta y uno mira la cruz y se levanta como un estandarte en el horizonte. Y correr y correr y entender aquella cruz para nosotros fue amor, fue profundo amor, saliéndonos de la implicación. Sexual que pueda tener todo este tema. Hablamos de Cristo y del deseo profundo de la iglesia de estar entonces con Cristo, del deseo profundo de la iglesia de habitar en Él y de decir su fruto fue dulce a mi paladar, de la unión entre la iglesia entre la iglesia y el Señor, entre lo que puede gritar ¿cómo se llama? La iglesia y decir esto es hermoso. Su fruto es dulce a mi paladar. Ayer vi un video que me dejó como con la rabia afuera, donde ponían a seis cristianos y a un ateo y a todos los ponían a hablar. Y entonces, después de todos estar hablando, entonces descubrir quién era el que no era cristiano. Y concluí, terminó el video y concluí que lo más posible, y digo lo más posible para que no me regañen después, es que ninguno de los que está ahí en verdad sea cristiano. Porque en toda la conversación nadie mencionó a Cristo. Ninguno de ellos mencionó a Cristo. Cuéntame una experiencia espiritual. Yo vi un ángel una vez. Ay, sí, yo también vi un ángel una vez. ¿Cómo cuéntame una experiencia espiritual y lo primero que se te viene a la mente no es esto? El dulce aroma de Cristo en tu vida, en lo que has sido tú. Y empezaron a hablar y a intentar reconocerse, a ver quién era el cristiano y quién no. Y yo decía, ni siquiera hacen preguntas para un cristiano. Ni siquiera hacen preguntas que un cristiano haría. Y las respuestas no parecen de cristiano. Las respuestas eran, yo soy hijo de pastor. ¿Y eso qué significa? Eso no significa absolutamente nada. No había Cristo ahí. No había deseo ahí. Y ese es el problema. Y también por eso predicaba anoche lo que predicaba. Es este darse cuenta si en verdad soy o no soy cristiano. Y la amada, si es amada, desea a su amado. Lo desea profundamente, desea a su amado con todo su corazón, desea unirse a él, desea conocerse, conocerlo, desea estar bajo la sombra de él. Me trajo a casa de banquete y su bandera sobre mí fue su amor, sobre mí fue amor. El correr a su estandarte para mí fue amor. Miren eso tan hermoso. Miren eso tan lindo de ver dentro de la iglesia. Y hemos hablado, y yo sé que soy como medio repetitivo, pero de esto se trata, del deseo de la amada por el amado. Llevamos un capítulo y medio en donde vemos que la amada desea con profundidad al amado. Ya habíamos visto el estar con él, ya habíamos visto el llegar a donde él está, ya habíamos visto el acostarse con el lecho, y aquí estamos viendo el deseo sexual de decir, me quiero unir a él. Y este deseo es tan fuerte que en el versículo 5 dice lo siguiente: sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Denme de comer, porque siento que mis fuerzas fallan, porque estoy enferma de amor por él. Imagínense, imagínense esa descripción del amor. Porque estoy enferma de amor, de estar con él. Ese es un corazón de una amada, ese es el corazón de un amado. Casi que les está diciendo a las doncellas, venga, denme de comer. Que yo quiero, me siento enferma de amor por este hombre. Chévere, ¿no les parece? Por acá nos mandan. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Y dice, ella disfrutaba estar sentada a la sombra de su amado, en donde se deleitaba de su amor. Y bueno, vamos para ir terminando, para ir cerrando lo de hoy. Hay varias cosas bien lindas que llaman la atención en medio de todo. En medio de todo esto, ¿verdad? Va siendo una, pues el amor de estos dos personajes. Como parejas, podemos sacar, y cuando digo que llama la atención, son enseñanzas que podemos sacar de todo esto. La primera, el estándar que nos está dando la Biblia del deseo que debe tener la iglesia por su Señor, por su Jesús. Es un estándar muy alto en donde la iglesia se muere de amor. Dice, estoy enferma de amor por Él. Ayúdenme porque no puedo dejar de pensar en Él. La figura de amado que se levanta aquí, de este ser perfecto que es Cristo. A los ojos no solo porque lo es, sino porque a los ojos de su amado de su amada es lo único en lo cual piensa, en lo cual razona, es este amado perfecto, hermoso, en donde La iglesia quiere correr, conocerlo, saber más de él, en donde un día sin estar con él es un día como perdido, un día sin desearlo, es un día como que no sirvió absolutamente para nada. Este deseo de unirse, y yo creo que es este mismo deseo el que grita, que hace que la iglesia grite, vuelve pronto, regresa por nosotros, regresa por tu iglesia. Es este amor profundo. Y ese amor sobresalta sobre todo lo demás, sobre todo los jóvenes, y les he visto estas expresiones muy comunes. Yo creo que yo quiero que el Señor vuelva, pero antes de eso quiero casarme. Yo quiero que Jesús vuelva, pero antes de eso quiero tener un trabajo o poder cumplir un sueño que tengo. Yo quiero que el Señor vuelva, pero antes de eso quisiera volverme famoso y ser un cantante famoso. Yo quiero que el Señor vuelva y siempre es que vuelva, pero yo quisiera tener hijos, saber lo que es tener hijos. Sobre todo, por eso les digo sobre todo a los jóvenes. Ya los viejos piensan que venga antes de que yo me vaya. Pero a veces he visto estos comentarios dentro de los jóvenes. Ay, Señor, no vuelvas hasta que yo me case. Y es Cantares nos enseña este deseo de la iglesia por sobre cualquier otra cosa. Más que casarme, más que tener hijos, más que cumplir mis sueños. Yo quiero estar con él. Es un deseo profundo, enfermizo. Susténtenme porque estoy enfermo de amor. Y creo que es un deseo profundo, enfermizo, que se ha perdido. Y es este mismo deseo profundo, enfermizo y amor profundo que nos lleva al celo profundo. Imagínense a esta mujer viendo a su amado a acostarse con otras, no es posible. Imagínense a esta mujer considerando estar con otra persona, no era posible. Estaba enferma de amor. Era este celo profundo por estar con él. Y es este amor profundo lo que hace que mucha gente nos diga, ustedes están locos porque no aceptan esto, ¿qué tiene de malo? Ábranse en este aspecto. Es este celo profundo por nuestro amado, de un amor enfermizo que viene, cuando digo enfermizo no lo digo como algo malo, sino algo intoxicante a todo el cuerpo que te dice, yo necesito de Cristo, y que cuando sabes que estás lejos de Él, te grita y no te deja tranquilo y no te deja dormir hasta que vuelves y dices, es que yo necesito de este Dios, necesito de este amor profundo. Esa creo que es la primera y más importante lección que podemos sacar aquí. La segunda lección supremamente importante es nuestras relaciones de pareja y de cuando se pierde este deseo profundo el uno por el otro y de cómo tenemos que cuidarnos en esto, porque Pablo dice que Satanás aprovecha esto. Satanás aprovecha cuando una pareja deja de amarse y deja de desearse. Y a lo largo de la historia de una pareja puede que haya momentos difíciles, seguramente sí. Pero es la labor de esta pareja el correr al Señor para que sea Él renovando el deseo profundo, el amor profundo, el uno por el otro. Y creo que esa es la segunda enseñanza grande que nos queda. Este deseo que deberíamos tener por regocijarnos en nuestra esposa y nuestra esposa en nosotros, que es por donde Satanás se mete para hacer caer en adulterio, no solo físico, de corazón, que es por donde Satanás se mete para romper relaciones, para caer en cosas terribles para el Señor, como lo es el divorcio, ¿verdad? No es fácil, o sea, hay ciertas. El Señor permite el divorcio sobre ciertas características. La palabra lo pueden leer en Pablo cuando habla a Corintios y demás, y en las epístolas van a ver que dice, en este caso sí se pueden divorciar, pero no es que sea el ideal de lo que el Señor quiere. Y Satanás aprovecha esta falta, a veces es que a veces nos volvemos tan espirituales. Y que tendemos a espiritualizar todo, que cosas que consideramos carnales, como la unión sexual, la podemos dejar atrás, porque es que esto es, ¿cómo se llamaría? De más, yo ya soy espiritual, yo estoy en otro nivel. Y les pasa mucho a ustedes, mujeres. Yo soy espiritual, yo estoy en otro nivel, esto no se necesita. Y no entendemos que la unión sexual es una unión espiritual también. En donde dice la palabra que se pasarán a formarse uno, a ser uno y se hacen uno. Y nos espiritualizamos mucho, pero cantares no. Aquí esta mujer está hablando de deseo sexual y no le incomoda hacerlo. Y al Señor no le incomoda ponerlo en su palabra. Porque es necesario, porque está diseñado por Dios, porque está diseñado para que se dé de esa manera. Y entonces en el versículo 6, esta mujer dice que desea que la mano izquierda esté debajo de su cabeza y la derecha la abrace. Esta mujer desea ser atrapada fuertemente desea sentir el cuerpo de su amado. ¿Sí entienden? Va más allá de un amor tiernito. Aquí está hablando mucho más allá de eso. Y como parejas deberíamos entender esto también. Deberíamos entender esto. Y como hombres y mujeres, en algún momento fue una iglesia en donde decían, aquí por obligación todas las parejas tienen que hacer el amor una vez a la semana. Y a mí eso me explotó la cabeza. Quizás no sea la mejor manera de decirlo. Pero es la importancia de la unión sexual en un matrimonio. Es importantísimo, importantísimo. Y la palabra la habla como algo importantísimo. Así que dejemos de espiritualizar las cosas como no son. Si las vamos a espiritualizar, que sea con lo que dice la palabra de Dios. Y entonces esta mujer está hablando de este deseo de ser acercada al cuerpo, a ser el cuerpo de su amado. Y el 7 entonces se vuelve básico, 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 súper básico para concluir este pedazo. Con la derecha, algunos han querido en el 6, antes de hablar del 7, han querido interpretar la mano derecha y la mano izquierda, cómo es. Que es que antes se pensaba en la mano izquierda derecha como la de la gracia y la mano izquierda como, ya se me olvidó cuál era la otra, después lo busco y les digo. Puede llegar a tener un significado, quizás sí, pero desde un punto de vista, el punto de vista más básico y que más fácil y más al punto muestra la palabra, es simplemente este deseo de estar cerca, de ser acercada y de curar su enfermedad de amor con la unión de su ama. Y el versículo 7 entonces se vuelve supremamente, supremamente básico. Porque dice, yo les conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Y este va a ser importante. Y es porque desde la segunda interpretación, esta tsunamita está en el palacio de Salomón siendo cortejada por Salomón, pero su amor, el amor de Salomón ciertamente no es correspondido. En la NBI iba a decir cosas como no desvelen ni molesten a mi amada hasta que ella quiera despertar. En la NTV va a decir que no despertarán el amor hasta que llegue el momento apropiado. Y esa es la interpretación más adecuada para este versículo 7. Le está diciendo, y es el que cierra perfectamente esta sección, porque en medio de todo este deseo sexual que está diciendo, en medio de toda la importancia que hemos visto, y ayer les hablaba, antes de ayer o ayer les hablaba de cómo revela esto el deseo de la iglesia por Cristo y de cómo está prometido que algún día Cristo se unirá a su iglesia. Después de ver todo este deseo sexual, todo este amor profundo, toda esta admiración, toda esta, solo tengo ojos para ti, es más o menos lo que están diciéndose el uno al otro. Después de todo esto, el versículo 7 cierra y dice que este amor, si bien es cierto, es perfecto, es hermoso, y despertarlo es espectacular. Solo se debe despertar en el momento apropiado. El versículo 7, desde la segunda interpretación, que es la del pastor, se ha visto de alguna otra manera como la petición de la amada decir, no intenten despertar un amor que no tengo, porque el amor no se despierta así, obligado. Pero también desde esta otra interpretación, se habla de que si bien es cierto, este amor es hermoso, es perfecto, no tiene que ser a destiempo. No tiene que ser a destiempo. Y esto es algo muy importante para los jóvenes, sobre todo si hay algún joven viéndome aquí. La importancia que le da Dios a este amor y de cómo este amor es hermoso y cómo esta unión es hermosa y cómo esta unión en amor es perfecta y deleitosa, viene con la advertencia de decir pilas, porque esta unión, este amor y este deleite se disfrutan bajo las características de las cuales Dios dio en el tiempo apropiado, hasta que sea apropiado que se despierte. Antes no. ¿Qué es lo que pasa con el mundo? Que han hecho este amor sintético parecido y despiertan este deseo antes de tiempo y despiertan y lo culminan con uno, con otro, con otro, con otro, con otro, con otro, y han pervertido este amor totalmente y lo venden de una manera pervertida. Y ese es el amor pervertido que están viendo nuestros jóvenes y nuestros niños. Ese es el amor pervertido que les venden, que les dicen esto también está bien, esto también es amor, hacerlo de esta manera también está correcto, fornicar ya no se volvió un pecado, adulterar ya no se volvió un pecado, y ahora hay parejas que pueden compartirse con otras personas y dicen no tengo ningún problema que él esté con ellas y yo estoy con él. La perversión, la putrefacción total de lo que es el amor perfecto entre un hombre y una mujer que se desean por sobre todas las cosas y anhelan sus cuerpos y anhelan sus caricias y anhelan sus conversaciones y anhelan su unión con Dios, totalmente pervertido, totalmente echado al caño y simplemente como una satisfacción de un deseo sexual y pare de contar. Pero miren que el deseo sexual en Cantares ha venido después del amor profundo. Y viene como consecuencia del amor profundo y a tiempo correcto. Y entonces la palabra en el versículo 7 nos está advirtiendo pilas, pilas, pilas. No dejen que no malinterpreten este amor y no lo tomen y lo usen fuera de tiempo. No lo perviertan usándolo por fuera de lo que Dios ha establecido. Un hombre y una mujer, donde dice, y dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán uno. Dice 1 Corintios 7, 4 y 5, la mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo mutuo, por mutuo consentimiento, para ocuparos de la oración. Luego volved a juntaros, no sea que Satanás, que tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es clarísimo. Y la unión marital se vuelve la manera, no la manera perfecta, la única manera en la cual Dios ama y nos deja entender la verdadera importancia, profundidad y hermosura de este amor sexual, de este amor eros. ¿Verdad? Es aquí y es de esta manera. Y por eso como jóvenes tenemos que cuidarnos muchísimo. Porque es que el mundo nos vende algo diferente. Como jóvenes y adultos y viejos, como quieran. Porque el mundo nos vende algo totalmente diferente y supremamente peligroso. El mundo está detrás de pervertir este amor. Lo han hecho. Lo hacen. La pornografía es simplemente una perversión de este amor. Todos los días, en las películas, en las series, prendan casi que cualquier serie en Netflix y van a encontrar este amor pervertido. Diferente a lo que el Señor diseñó entre un hombre y una mujer. Y que tenía que ser aras y vista en Cristo y su iglesia. Miren que el pervertir este amor significa el pervertir esta imagen de Jesús uniéndose a su iglesia para siempre. Así que hoy quizás no hayamos quedado tan con la misma enseñanza que quedamos en otros casos. Pero hoy es un tema de considerar como iglesia, de ser celosos como iglesia y de amar y quizás de cambiar esos pensamientos preconcebidos que tenemos. Ya por acá salieron. Los frutos de mi amor están por acá dando olor. Esos pensamientos preconcebidos de tabús que tenemos de no hablar de estos temas, de no tratarlos con nuestros hijos, de que el sexo está mal. No, el sexo es la cosa más hermosa y perfecta que puede haber bajo la visión que tiene que ser, bajo el orden que Dios mandó hacer, ¿no? Es tiempo que la iglesia empiece a luchar en contra de esto en el mundo de la manera correcta, tal y como está escrita en la palabra de Dios. A Pablo no le molestaba decir, únanse y no dejen de hacerlo. Antes decía pilas porque Satanás se les mete. Gracias por estar conmigo en Desentrañando Maravillas. Yo sé que hoy fue un tema más... No sé, quizás nos haya servido de algo ver a Cristo, ver a su iglesia, ver este deseo, poder interpretarlo de esta manera sin morbo, sin dobles sentidos, sin chistes infantiles, sin nada, simplemente verlo tal y como aparece en la palabra de Dios, que es perfecta, que es hermosa y que nos lleva a una vida, también una vida alegre, porque no solo es con Cristo, es con nuestra pareja, si es que tenemos pareja. Y si no tienen pareja y me están escuchando, no se afanen. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y al fin y al cabo, Él es nuestro primer amor. ¿Listo? Gracias por estar conmigo. Dios les bendiga. Varios esposos me van a agradecer haber hablado de esto. Los amo. Nos vemos mañana para nuestro último capítulo de la semana de Desentrañando Maravillas. Y vamos a seguir intentando darle hilo a este cantar. Es que está bien complicado. bien complicado. Y para los solteros, mientras no tengan a quien unirse, tienen la oportunidad de unirse al Señor. De hecho, el Señor Pablo mismo aplaude y dice, quédense solteros si pueden, porque de esa manera se pueden unir incluso más al Señor de lo que puede hacer un casado que tiene que ocuparse de sus hijos, de su esposa, de su hogar. Entonces, es una alegría también la soltería. Dios les bendiga. Gracias por estar conmigo. Y como saben, los amo. Chao.